Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones. Escrito por Fernando J. Múñez. Capítulo 17. Al principio no había entendido qué era aquella protuberancia en el cuerpo de Rafael, hasta que le vino la iluminación en pleno rezo. Sin embargo, tras susurrarle su descubrimiento a Mario, Alvar controló su excitación para no levantar sospechas. Cantó junto con el resto de los hermanos y no volvió a dirigirse a Mario, que se agitaba nervioso mirando el cuerpo de Rafael con una curiosidad delatora. El muchacho deseaba saber dónde estaba el crucifijo y apenas dominaba la necesidad de contarle la conversación que había escuchado tras la celosía del locutorio unos momentos antes. Tras el oficio de vísperas, la congregación se encaminó al refectorio de nuevo en fila de a dos, con el temporal como testigo de su silencio. Alvar entró con paso sereno, avanzó hasta la mesa de los decanos y se acomodó vigilando que su sopa de gachas viniera de la misma marmita que la del resto, claro. Percibió cómo la comunidad entera lo escrutaba. Su presencia comenzaba a producir incomodidad entre los decanos de la abadía. Nadie, ni siquiera el prior, le había dirigido la palabra. Era como si fuera un fantasma, solo corpóreo por las miradas furtivas que otros hermanos le lanzaban. El silencio era más pesado y la agitación más evidente que cuando había llegado 2 días atrás. Era obvio que entre los religiosos del cenobio, al menos entre los cristianos puros, se había extendido un determinado rumor. Lo culpaban de la muerte del abad, como si con su llegada hubiera traído consigo al diablo en persona. Esto le advertía de que su estancia en el monasterio debía ser lo más breve posible. El hermano Liborio Adelfo leyó el primer mandato de la regla y comenzaron a cenar con absoluta normalidad. Alvar, que tenía ojos para todos, comprobó que el sacristán solo levantó la cabeza de la lectura para dedicarle 2 miradas inquisitivas durante toda la ceremonia. El hermano Bernabé no le prestó atención, mientras que Damián, el sillerero, no le quitaba ojo de encima entre cucharada y cucharada. Al fondo, el maestro bibliotecario Teobaldo, con la curvatura de su espalda como impedimento, se balanceaba un poco para observarlo a destiempo entre las capuchas de otros monjes, para después bisbisear unas palabras a Gervasio, el maestro de novicios. Don Leandro solo le brindó un saludo escueto y sencillo cuando empezaba a comer la pieza de fruta. Alvar se disculpó por no tener ganas de más y Mario hizo lo mismo. En cuanto se dio por concluida la cena, con la excusa de querer estar a solas por la tristeza de la pérdida, se despidió de los decanos y regresó a la comodidad de su celda junto a Mario. En cuanto cerró la puerta, el oblato expulsó su ansiedad relatándole la conversación entre don Leandro, el superior Bernabé y el sillerero Damián. Eso reafirmó en Alvar la creencia de que un asesino andaba suelto. El prior no le había mentido cuando le dijo que había ordenado una investigación. Sin embargo, al hermano Bernabé le había bastado ver el trapo sanguinolento para dejar caer que Satanás estaba entre esos muros. «Mejor el demonio que un asesino de carne y hueso», se dijo. «A uno se le puede expulsar con rezos, pero al otro no». Aún así, estaba claro que el prior quería cerrar ese asunto antes de que la murmuración se extendiera entre los monjes y terminase por afectar su elección como abad de alguna forma inesperada. Por eso también deseaba con urgencia su marcha de la abadía. La amenaza de no ratificar su nombramiento no había sido banal y había calado en el espíritu ambicioso de don Leandro. Solo si Alvar desaparecía, el nombramiento seguiría su curso de forma normal. Lo comunicarían a Roma y se aceptaría sin problema ninguno. Fuera como fuese, él no se iría hasta capturar al asesino o asesinos de su mentor. Lo había jurado por el Redentor y lo cumpliría aunque tuviera que demoler el monasterio entero. «Don Leandro desea lo mismo que nosotros», dijo Mario. «Pero no por los mismos motivos. Al menos no prioritariamente. En todo caso, esto le descarta como asesino, ¿no?». Alvar miró a Mario con la ternura de un padre y se dijo que la inocencia siempre salía perdiendo ante la astucia de los malvados, pero sin duda era de una belleza conmovedora. Se acercó a él y le puso la mano en el hombro con cariño. «No, Mario, no. No le descarta. Si fuera él el asesino, nadie le pondría en duda si levantase una investigación que terminase por concluir que el asesino es otro, ¿no crees?». Mario apretó los labios y asintió. «Aún así te diré que, a pesar de que el prior tiene el poderoso motivo de ser elegido abad para quitar del medio a don Rafael, mis sospechas no van en esa dirección. Porque si fuera por eso, habría actuado hace mucho tiempo ya. Don Leandro ha sido el superior de Urbión durante más de una década y siempre fue leal al abad. No debemos confundir su ambición, que es mucha, con el móvil del asesino», disertó y se desplazó por la sala mientras Mario se agitaba sentado sobre su jergón. «El asesino, sea quien sea, asesinó a don Rafael por este libro, por el contenido que hay en él. Y don Leandro, por ahora, no está vinculado a este libro. Cuando hallemos un lazo de unión entre este libro y algún monje, descubriremos a nuestro asesino. Tal vez deberíamos empezar por interrogarlos». «Bueno, vos podríais interrogarlos». «Mario, no. No hace falta que guardes tanto las formas. Ambos estamos embarcados en esto. Sí, ilustrísima. Tal como dices, Mario. Empezaremos por interrogar al hermano Fausto, el boticario. Según lo que has oído, toda su excusa es que le han robado componentes y que no había sospechado nada hasta la muerte del abad. Algo que no parece convencer al prior, y tampoco a mí. Y Alba recordó cómo el boticario lo había saludado junto al hermano Bernabé desde las pandas superiores a su llegada a la abadía, como si mantuvieran una conversación sobre su aparición inesperada. Y también recordaba y sospechaba que no había sido casualidad aquella discusión entre Damián el sillerero y Fausto a altas horas de la noche. Y es que además el hermano Fausto, por su oficio, era con certeza uno de los que podía haber preparado aquel veneno. Será difícil hacerlo hoy, añadió Alvar. Nos queda una noche velando el cadáver de don Rafael y su entierro. El hermano Fausto suele estar en la botica tras la comida, con el fin de preparar diferentes remedios contra el dolor de muelas o las verrugas. Pues lo arrinconaremos mañana allí, después de comer, cuando todos regresen a sus tareas. Ilustrísima, ¿sí? Dijisteis que habíais encontrado el crucifijo de don Rafael. Mario, sentado sobre su márfega, como si hubiera hecho ejercicio durante toda una jornada, lo interrogó con el visaje cargado de ansiedad. Sí, claro. Se lo tragó, Mario. Si te fijas esta noche en el velatorio de vigilias, verás que se nota que lo tiene en el interior del gaznate. Esa cruz es un elemento esencial en toda esta trama. Don Rafael prefirió tragárselo antes que dejar que me fuera entregado como una herencia legítima. Y eso es porque sabía que de haberlo dejado en su cuello, nunca habría llegado a mis manos. Y por eso decidió esconderlo dentro de él mismo. Pues tenemos un problema. No sé cómo vamos a recuperarlo. Pues de la única forma posible. Mañana por la noche desenterraremos el cuerpo y abriremos la garganta de don Rafael. Ese crucifijo tiene un secreto que debemos desvelar. Mario lo miró aterrorizado y sin poder evitarlo se santiguó. Pero ilustrísima, eso es un sacrilegio. No somos maestros físicos y la iglesia prohíbe a los religiosos esa clase de prácticas. Yo lo he visto hacer en la Universidad de Salerno. Necesitaremos una lanceta pequeña. Ilustrísima, iremos contra los dictámenes de Letrán y París. Pareceremos réprobos. Es una herejía. Sí, una herejía. Quitar la vida sí lo es. Lo corrigió con cierta fuerza y Mario agachó la cabeza de inmediato. Y se sintió entonces algo azorado por haberle elevado la voz. Así que se aproximó al oblato y posó su mano cariñosamente en el hombro del joven. Escucha, lo haré yo, no tú. Pero lo cierto es que el cuerpo de don Rafael se convertirá en polvo y en él se halla la verdad. La verdad que él nos dejó. Mario lo observó apretando el gesto y terminó por afirmar que lo harían juntos. Alvar fue a hablar, pero se interrumpió al oír la vuelta sosegada y tranquila de los monjes al trabajo. A Alvar siempre le había parecido que la vida monástica era como una partitura marcada por el silencio. Un silencio aquejado de sonidos naturales por la noche y del quehacer de la comunidad durante el día. El crujido de las maderas que producían los hermanos al andar. El rasgado de las plumas sobre el pergamino. Las respiraciones acompasadas. Los cantos en la iglesia y el tañer de las campanas conformaban un ritual monótono dedicado a Dios.
Ninguna abadía debería de pasar por esto,
se dijo mientras se recostaba sobre la cama. Al contrario de lo que cabía esperar, su cansancio no le hizo dormirse. Su mente visitó el rostro de Isabel otra vez, tratando de capturar un pasado inasible que solo le producía melancolía y desazón. El visaje hierático y frío con el que Isabel lo había recibido en la iglesia le producía una herida más profunda de lo que él en principio hubiera esperado. Alvar deseaba ardientemente hablar con ella para preguntarle el motivo de su reacción, pero sobre todo por verla de nuevo. Su alma ya no se conformaba con haberla visto solo una vez. Isabel había regresado a su imaginación, con su sonrisa de ángel y las caricias de aquellos tiempos inmejorables. Sin apenas darse cuenta, comenzó a elaborar un plan para hacerla venir a la iglesia, y aun sabiendo que esto era solo una forma de escapar a su ausencia, se permitió el gozo de imaginar un reencuentro. Uno en el que ella se arrepentía de lo estúpido de su decisión y él la abrazaría con toda su alma. No era la primera vez que hacía eso. Su mente traidora lo embelesaba con un futuro que no sucedería jamás y que al terminar el ensueño le demostraba que aquella relación que tuvieron había sido solo un amor de juventud, el primero y el último. Aquello estaba muerto, muy muerto, para ella al menos.
No te engañes a ti mismo. Es el camino más directo para la infelicidad, para vivir a medias, para hacerse pequeño y mediocre, se dijo.
Alvar no soportaba actuar así, pero tampoco que otros lo hicieran si tenía repercusiones sobre él. Por eso se imponía a sí mismo pensar que aquel sueño que había vivido ya estaba muerto, a pesar de lo que anhelara su alma, claro. ¿Cuántas veces le había pedido a Dios que le arrancase aquella necesidad necia, aquella pasión que le quemaba y lo atormentaba como si estuviera en el Averno? Sin embargo, el Altísimo solo le había concedido una larga tregua adormeciendo su fuego bajo lo cotidiano. Una paz que había durado muchos años. Un fuego que él había creído apagado del todo. Era obvio que no. Y la prueba evidente eran las vueltas que su cuerpo daba en el jergón, como si danzara con el viento que seguía aullando en el exterior. Finalmente pudo conciliar el sueño, a deshoras y destemplado, con las imágenes de un tiempo mejor en el que Isabel se encaramaba a su cuello besándolo. Envuelto en el gozo, se veía mecido por una brisa fresca de verano, mientras Isabel correteaba entre las brinas doradas con el cabello suelto. Alvar la seguía con el gozo descabalgado. Y entonces, cuando su felicidad parecía total, la tierra temblaba y ella se precipitaba al vacío hasta que él la cogía de la mano. Allí, colgando al borde de una quebrada, le decía que ya era demasiado tarde, que el tiempo pesaba como una cadena atada a los tobillos. Él trataba inútilmente de elevarla, pero sus manos ya no podían sostenerla por más tiempo, y cuando desviaba la mirada hacia la negrura, veía eslabones duros, fríos y grises, engrillados a sus finos tobillos, adentrándose en la oscuridad llena de tinieblas que rugía por engullirla. Alvar lloraba diciéndole que no había dejado de amarla nunca, y ella le sonreía aceptando su destino y bisbiseando unas simples palabras.
¿Cuánto tiempo hemos perdido por el camino de la vida?
Alvar, con sus fuerzas menguando, se aferró a Isabel hasta que aquella energía maligna y poderosa se la robó de entre los dedos y la vio caer envuelta en un sonido metálico atronador. Se despertó bañado en sudores por un golpe de viento que hizo temblar la contraventana. Las campanas tañían llamando a vigilias. Mario, inclinado sobre él, trataba de asirlo advirtiéndole que solo había sido una pesadilla.
Tocan para el oficio, ilustrísima.
Alvar se recompuso y le pidió que le acercara el aguamanil, donde se lavó el rostro. Después se acercó a la ventana y al mirar al exterior, vio todo el claustro cubierto de invierno blanco. Pensó que el viento concedería alguna tregua, cuando otra vez se encabritó, levantando la nieve en zarabandas huracanadas. Los monjes acudían a la iglesia para iniciar el officium defunctorium, encerrados en su mutismo. Alvar se echó su pelliza encima y salió en el mismo silencio junto a Mario, hasta unirse a la procesión de escapularios negros. Entraron en la iglesia desde el claustro y con el mismo paso ceremonial se aposentaron en sus correspondientes estalos. De nuevo, Liborio Adelfo inició el primero de los tres salmos, seguido de su correspondiente antífona, para más tarde comenzar con la primera de las tres lecturas del libro de Job. Así pasaron, orando, leyendo, lanzando salmodias y alabando al Señor, otros dos oficios nocturnos hasta el canto final conocido como Kyrie Eleison, o Señor, ten piedad, que coincidió con Maitines, justo antes del alba. En ese canto, en el Kyrie Eleison, se elevaba la voz con el fin de rogar a Dios para que acudiera en ayuda de los creyentes piadosos, los condujera por la recta senda y los protegiera de todo mal. Alvar, junto con todos los hermanos, Mario y el prior a la cabeza, comenzaron el traslado del cuerpo para la inhumación final. Este rito no sería el último en honor a Rafael. Era necesario oficiar misa de difuntos el lunes de cada semana y otra más, el día conmemorativo de los muertos, el 2 de noviembre. Alvar había leído en el Regula Monachorum de San Isidoro de Sevilla que además se debía celebrar un misal el lunes posterior a Pentecostés. con una tormenta blanca y una noche cerrada sin luna, abandonaron la iglesia por la puerta de los muertos, que ahora cobraba todo su significado, y se encaminaron al compás cementerial en una procesión jalonada por lámparas. En la lontananza, las primeras luces comenzaban a resquebrajar un cielo encapotado, vestido de luto como su alma. Alvar, invadido por el desconsuelo, no podía dejar de escrutar el cadáver de Rafael, y más en concreto su gaznate. Se dijo que había sido una suerte que lo enterrasen con su propio hábito y envuelto en un sudario. Parecía que nadie se había percatado de la protuberancia que se le marcaba en el cuello, y por eso ahora debía disimular, rezando jaculatorias al Señor para que siguiera siendo así. Se centró en el descenso agitado de la nieve, adueñándose del rostro del difunto abad, como si tratase de obtener una máscara perfecta de su semblante a perpetuidad. Traspasaron la verja de hierro que mantenía orgullosa una cruz en su cresta y se dirigieron bajo la tormenta hacia el mausoleo abacial. Al acercarse, Alvar pudo distinguir entre el velo blanco una estancia circular, una especie de tolos cuya entrada mostraba, en arcos de crujía, bajo relieves de efigies de santos en procesión hacia un pantocrátor. Tras las puertas de bronce decoradas con cuarterones lisos, los recibieron las estatuas de San Julián y San Cristóbal, que flanqueaban el inicio de una escalera que conducía a la cripta subterránea. A Alvar le parecieron dos mudos testigos de la ansiedad que Mario exudaba en su respiración. El oblato era un hombre valiente, un monje piadoso de Dios, que se veía abocado a ir en contra de los dictámenes de la iglesia con tal de esclarecer quién había asesinado a su abad. Y se había ganado su admiración por eso, y por qué no decirlo, también su cariño. Desde su conversación en la habitación, se le veía más ansioso, atusándose la barba recortada en exceso, como si toda aquella pesadilla en la que se habían embarcado solo les fuese a conducir a una caverna fría y solitaria. Pudiera ser, se dijo Alvar. Por fin, introdujeron el cuerpo en el sepulcro de piedra y lo cubrieron con la efigie tallada de Rafael sobre la lápida. Sin poder evitarlo, Alvar recordó el día en el que el propio abad lo había invitado a ver cómo el maestro Rodrigo de Burgos tallaba su efigie yacente sobre la sepultura.
¿Ves cómo el don de Dios actúa sobre sus manos?,
le había dicho.
Así el maestro artesano es capaz de hacer aparecer la figura de una piedra sin forma.
Pensó ahora que ambos convivirían hasta la resurrección. Tras darle sepultura, don Leandro, que realizaba todo el Divina Officia y la cobertura litúrgica que tenía prevista la Santa Madre Iglesia por las almas cristianas, lanzó las últimas jaculatorias por el alma de Rafael. Regresaron recitando la letanía de los santos hasta que entraron de nuevo en la iglesia. Comenzaron, ya con el sol ascendiendo a lo lejos, el último de los tres oficios dedicados a su mentor. En su interior, Alvar vivía aquello con cierta distancia, a pesar de que hacía esfuerzos para que no fuera así. Todo aquel despliegue del fervor religioso contrastaba con el hecho de saber que Rafael había encontrado la muerte por decisión de los hombres y no del Altísimo. Orar por él era lo mínimo que podían hacer. Pero de alguna forma participaba de aquel rito sabiendo lo injusto, hipócrita y deleznable que era cantar a Dios, cuando al menos uno de los allí presentes era el culpable de aquella muerte. Y no otorgaría su absolución. Se conocía lo suficiente. Uno de sus grandes pecados era la obstinación, nacida de su soberbia intelectual y tal vez de la necesidad de que alguien pudiera convencerlo de que estaba equivocado. Por eso persistiría en castigar al culpable. Sabía que Jesucristo mismo y su iglesia adoctrinaban hacia el perdón. Un perdón que glorificaba a quien lo concedía. Pero para Alvar, los hombres capaces de quitar la vida a otro por intereses espurios no merecían segundas oportunidades en el paraíso del Señor. «Hoy le desenterraremos», se dijo controlando su acritud. «Cuando llegue de nuevo la noche, recuperaré la cruz y averiguaré el motivo por el que se la tragó antes de morir. Y seas quien seas de entre todos estos, no escaparás de mí». Fin del capítulo 17.